Castro, Bustos, Granja, Araki, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Abrimos la semana, 8 de marzo. ¿Qué destacan los periódicos?
Dice La Vanguardia que PSOE y Podemos van a llegar enfrentados a este 8 de marzo, que Podemos votará mañana en contra de reformar la ley del solo sí es sí, sin haber negociado ni acordado nada en las últimas tres semanas con la parte socialista del gobierno. El PSOE sacará adelante el inicio del trámite para reformar una ley que ha provocado más de 700 rebajas de condena y 74 excarcelaciones. Sumado todo ello, dice La Vanguardia, el caso de corrupción mediador que ha caído como una bomba en el feminismo socialista abanderado del abolicionismo de la prostitución. Los periódicos, por cierto, desmontan esta mañana esa ley de paridad que mañana aprobará el Consejo de Ministros. Son varios los que explican que el Gobierno se apropia de una directiva europea que se aprobó hace un par de meses y que obliga a un 40% de presencia de mujeres en puestos directivos de empresas que coticen en bolsa antes de julio del 26. En el debate de esa propuesta en el Parlamento Europeo, los eurodiputados del PSOE y del PP votaron a favor y solo Vox votó en contra. La ley de Sánchez, explican, es un corta y pega con la única novedad de que adelanta en dos años, a 2024, el objetivo que en buena medida ya se está cumpliendo. Hoy cuenta Expansión que 18 de las 35 empresas del IBEX ya cumplen la ley de paridad con más de un 40% de mujeres en sus consejos de administración. En fin, cortina de humo de Sánchez, dice el editorial del Mundo, para desviar la atención sobre lo realmente importante de esta semana, la corrección de ese desastre ocasionado por la ley del solo sí es sí, que el PSOE sacará adelante con el apoyo del Partido Popular y de Vox.
Mari Carmen de Castro, la ley de paridad, a ver.
Bueno, la ley de paridad, lo que explican los periódicos hoy, es que no es más que un adelanto de una normativa que ya está en marcha de la Unión Europea. Yo creo que se debe impulsar la paridad y que la paridad no se ha conseguido. Es cierto que las empresas del IBEX 35 están prácticamente a punto de conseguirlo, pero yo creo que hay mucho camino por hacer en las empresas medianas y pequeñas, por supuesto en materia de paridad, pero esto hay que hacerlo con justicia y atendiendo a las causas reales. Es decir, yo creo que en este asunto pasa un poco como con la violencia de género. No arreglas el problema solo por una ley, es un problema que tiene causas sociales muy profundas y que exigen y no están para solucionarlas con demagogia. Y eso es lo que a mí me parece que efectivamente es una cortina de humo, y es algo más que una cortina de humo. Yo creo que es un intento desesperado de Sánchez por reencontrarse con el voto femenino que le debe estar saliendo, huyendo a expuertas. Luego hablaremos de las encuestas. Es decir, Sánchez, ¿qué pasó? ¿Qué hizo con esta legislatura? Le dio la agenda de igualdad a Podemos. Y en vez de dedicarse, por ejemplo, a hacer o trabajar para mejorar los problemas de paridad, resulta que se han puesto a hacer una ley del sí es sí, una ley trans, es decir, cosas que no tienen nada que ver y que además molestan bastante a las mujeres. Y ahora, pues como los malos estudiantes, a falta de meses para las elecciones, quiere recuperar el tiempo perdido. Es decir, su gran pecado es haberle dado toda la agenda del feminismo a Podemos. Eso le ha creado, o sea, el agujero más gordo, que evidentemente es la ley del sí es sí, pero hay mucho más detrás de ese asunto. Y yo creo que esta ley, bueno, pues trata un poco de desviar la atención del caso del Tito Berni y tratar de arreglar a última hora los muchos destrozos que Podemos le ha hecho en el electorado femenino.
Gorge Bustos.
Sí, después de haberle entregado la política de igualdad a Podemos, lo que está intentando ahora es corregirlo apoyándose en el PP, pero sin decirlo. No solo porque va a ser su socio necesario después de que Podemos le deje tirado a la hora de la contrarreforma de la ley del sí es sí, sino porque la propia directiva europea de la que estamos hablando es idea de una comisaria del PP europeo, Viviane Reding, que es de Luxemburgo, y es una propuesta que viene con la firma del Partido Popular Europeo, partido al que también pertenece Ursula von der Leyen, como sabemos. Así que el Partido Popular se está convirtiendo en, digamos, la fuente de ideas, de programa de un Sánchez sin ideas y sin programa, porque se lo ha entregado a su peor enemigo, aunque se llamen socios, que es Podemos.
¿Y Pilar de la Granja Colectiva?
Bueno, pues yo voy a ser la políticamente no correcta, ¿no? A mí la paridad me parece una paridad. Yo lo que creo que hay que hacer es luchar por la igualdad salarial, por la conciliación familiar, por ayudar a las mujeres a dedicarse a aquello a lo que quieren y que eso les permita llegar allí a donde tienen que llegar. Pero esto de paridad por ley, ¿de verdad? ¿En serio?
No, pero no es incompatible, Pilar, ¿eh? Quiero decir que el problema del estancamiento de las
carreras
que, en los cargos
que
directivos
llegar...
de las mujeres está unido a lo de la conciliación que has dicho
no,
tú.
Está unido a la...
Está bueno, pero no a la paridad. Retrasa sus carreras.
Pero no a la paridad, estará unido a la desigualdad salarial, a la falta de conciliación.
No llegas tan lejos como podrías, claro.
Pero tú tendrás que luchar por los derechos previos. No tendrás que ir arriba por entrando por el tejado, no lo sé.
Pero no podemos negar que cuando hay una ley que te obliga, digamos que te tomas más en serio lo que deberías hacer por buena voluntad. Y eso es así. Cuando estás obligado a ello, pues hay una mayor conciencia. Efectivamente, ahora, eso es inútil si no actúas, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo.
Cuando no hay igualdad salarial, cuando no hay igualdad de derechos laborales, cuando no hay conciliación,
y hay encuestas esta mañana en los periódicos.
Hay una de GAT3 para el Mundo que deja como gran titular que el PP sigue aumentando su ventaja con el PSOE. Hoy llegaría a 138 escaños, 41 por encima de un PSOE que se quedaría en 97. También el batacazo de Vox, que tras anunciar esa moción de censura de Tamames podría perder hasta 8 de sus 52 escaños. Podemos obtendría 22 diputados, 13 menos de los que ahora tiene. Y hay un par de datos significativos del sondeo. Uno es que el 23% de los votantes del PSOE ya ven a Feijóo como presidente, y que el 21% de los que hace 4 años votaron a Sánchez suspenden su gestión. El segundo dato curioso es que hay muchos votantes de Vox que no ven nada claro esto de la operación Tamames. El 30% cree que la iniciativa de la moción les va a perjudicar. Y en el barómetro del País, la ventaja de Feijóo sobre Sánchez es menor. El PP obtendría 122 escaños, 16 más que el PSOE, que se quedaría en 106. Coincide con El Mundo en el desplome de 8 escaños de Vox y sube las expectativas de voto para Podemos, que podría llegar a 33, solo 2 menos de los que ahora tiene. En la encuesta, un tercio de los españoles aseguran que llegan justos a final de mes. Hay también encuestas autonómicas que publican hoy La Razón, indican que el PSOE podría perder los gobiernos de Canarias y de La Rioja. Cuenta Carmen del Riego en La Vanguardia que el objetivo que se ha fijado la dirección del PP es arrebatar al PSOE 1 millón de votos. Según los cálculos que hacen en la calle Génova, con esa diferencia, Feijóo podría gobernar en solitario.
¿Os llama algo la atención de las encuestas de hoy? ¿O es más de lo mismo?
A mí lo que sí me llama la atención, porque es verdad que básicamente vienen a confirmar tendencias en los dos partidos grandes, es que por primera vez registran un retroceso muy notorio de Vox. Quiero decir que hasta ahora el partido de Abascal estaba aguantando bastante bien, pero parece que la moción de censura no, y la elección del candidato a la moción de censura no les está ayudando. Es decir, se anunció hace 3 meses y cuando por fin se confirmó que iba a ser Tamames, y las informaciones sobre... que solo hay que leer sus libros, vamos, sobre las posiciones políticas de Tamames, poco coincidentes con el programa de Máximos de Vox, pues es evidente que no ha sido una jugada maestra. Supongo que le seguirá intentando vender así, pero los votantes de Vox no son tontos y se dan cuenta de que no era lo que se les había prometido. Y más allá de eso, es un voto que parece que recoge el Partido Popular, y aunque el Partido Popular tiene un desafío difícil de cumplir, porque por un lado tiene que drenar voto de Vox, pero por otro lado tiene que hacerlo del PSOE o de las posiciones más centradas del electorado, y es difícil contentar a esos dos auditorios a la vez, porque cada uno de ellos espera oír cosas distintas. Ese es el gran reto del Partido Popular, pero sí es verdad que pueden acercarse al entorno de los 140 escaños, más allá de que la verdadera batalla está en mayo, y de ahí es de donde puede salir el Partido Popular lanzado hacia las generales o no.
Bueno, yo, en fin, además de lo que has dicho, Jorge, que sobre Vox, yo creo que Vox perdió pie después de las elecciones andaluzas y no lo ha recuperado desde entonces. Ha planteado esa moción de censura tratando de recuperar el protagonismo, pero es cierto que plantear una moción de censura contra un PP débil, como era en la ocasión anterior, no es lo mismo que plantear una moción de censura cuando el PP está fuerte. Pero bueno, eso lo veremos en cualquier caso, porque ha cambiado también el contexto de la moción, como señalaba Carlos. A mí me llama la atención la coincidencia, discrepan las encuestas en los resultados, pero coinciden en un dato fundamental, que es que un 30% de los votantes socialistas no están por volver a votar al PSOE. Es difícil que vayan a votar al Partido Popular. Si lo hacen, será una parte, un 30% de ese 30%, pero la mayoría probablemente acabará en la abstención. Y esto, yo creo que al final las elecciones y lo que están demostrando las encuestas es eso. Y como todo lo que hace Sánchez hay que interpretarlo ya en clave electoral, los movimientos de Sánchez en los últimos tiempos demuestran, uno, como hemos comentado, que tiene un problema gordísimo con el voto de las mujeres, y dos, que tiene otro problema con su imagen personal. De ahí esa obsesión con los vídeos para parecer un líder humano. A eso le añades el rechazo que generan los socios y las divisiones en la izquierda entre Yolanda Díaz y Podemos y más y todo el follón que tienen organizado, y lo tienen complicado, realmente lo tienen muy complicado para seguir gobernando.
Bueno, vamos a ver, sobre Ferrovial y la investigación del caso Mediador, novedades de hoy.
Un par de cosas sobre el caso Mediador. Hoy cuenta ABC que la juez del caso pone la lupa sobre las subvenciones concedidas a las empresas ganaderas, propiedad del exdiputado del PSOE Fuentes Curbelo, Tito Berni. Habría recibido hasta 150.000 euros en ayudas públicas, fundamentalmente del gobierno canario. Y según publica El Debate, aparece un nuevo personaje en toda esta trama. La policía investiga si el hermano del Tito Berni tuvo relación con la trama. Domingo Fuentes Curbelo es el delegado del gobierno en Fuerteventura. Y los investigadores ven ahora si pudo haber recibido en su despacho a alguno de los empresarios imputados. Y de Ferrovial, lo que escribe Carlos Segovia en El Mundo hoy, la realidad, lo que debería preocupar al gobierno, dice, es que la empresa Ferrovial vale un 6% más en bolsa desde el martes, 1.000 millones de euros más desde que los inversores conocieron que no va a mantener su sede en España y se marcha a los Países Bajos. Ferrovial, dice Expansión, está ahora instruyendo a su dirección para vigilar que no haya represalias del gobierno en futuros contratos de obra pública.
Pilar, esto tiene... Mañana es el primer pleno del Congreso desde que estalló el caso Berni, ¿eh? Y creo que la bancada del PSOE está a punto de estallar.
Yo creo que era Sabater el que ayer escribía un tuit en el que decía que Ferrovial se va porque puede, otros muchos quieren, pero no puede, ¿no? A mí me parece que un clima favorable a los negocios incluye de manera esencial, o sea, yo creo que es fundamental que los gobiernos no interfieran en las operaciones corporativas, tanto cuando gustan como cuando disgustan, ¿no? Y que se centren en lo que se tienen que centrar, que es en un marco jurídico favorable para aquellos que quieren apostar por un país. Pero es que este gobierno se despierta cada mañana buscando un malo. La semana pasada fue Rafael del Pino, pues vamos a ver quién es esta semana, ¿no?
Sí, esto de la seguridad jurídica es curioso, ¿no? O sea, por lo visto es lo que les ha sentado fatal, ¿no? Es que se haya puesto en duda la seguridad jurídica de España o que se considere que es inferior a la de Holanda. Pero fíjate lo que ha ocurrido este fin de semana. Resulta que comparece el ministro de la Presidencia, anuncia el catálogo de leyes que van a llevar adelante en lo que queda de legislatura, no dice nada de la ley de paridad y te encuentras con que el domingo en un mitin el presidente del gobierno anuncia una nueva ley que altera notablemente la vida de las empresas. Eso es falta de seguridad jurídica. Y eso no solo le afecta a Ferrovial, que Ferrovial, como decía Sabater, se puede ir a Ámsterdam. Le afecta a quien no se puede ir a Ámsterdam, a las empresas de 30, de 50 trabajadores, claro, que ahora tienen o que hacer ese protocolo de... ¿Cómo era? Que te lo contaba ayer una oyente, ¿no? Una autónoma de protocolo, de lenguaje.
Sí, de equidad,
igualdad en las empresas, sino que además ahora tienen que aplicar la ley de paridad. Eso es inseguridad jurídica.
Y lo que es inseguridad también es que el efecto Ferrovial, el efecto de la marcha Ferrovial, quien lo está amplificando es el gobierno. Es decir, yo pensaba que una vez conocía la noticia, bien, salen en tromba, hacen la estrategia populista y tal, pero llega el fin de semana o según pasan los días, van rebajando el tono, pues porque lo que estás haciendo es mandar un mensaje global a todo el mundo sobre cómo se trata desde el gobierno a las empresas españolas. Entonces, claro, si tratan así a una empresa española, se dirá al inversor que medita entre invertir aquí o en Portugal, o en, no sé, que está viendo a ver qué hace, pues hombre, pues a lo mejor me lo pienso, pues nada, la política por encima de la conveniencia económica, han seguido todo el fin de semana atacando, arremetiendo contra Ferrovial, y claro, estás amplificando el propio efecto nocivo de la marcha de la empresa, porque estás consiguiendo que llegue todavía mucho más lejos la fama con la que tratan aquí a los empresarios, ¿no?
Bueno, con CaixaBank, Pilar, el sector del automóvil entre la reducción de plantilla y dar la batalla por el vehículo de combustión.
Ya lo adelantabas tú esta mañana, Carlos, ni Italia ni Alemania están de acuerdo con prohibir los motores de combustión a partir del 2035 y la normativa se ha congelado en la Comisión Europea por el veto de ambos países. De hecho, von der Leyen, queridos también se equivoca. Pero mientras se negocia en Bruselas hacia dónde ir, el sector empieza a tomar medidas por lo que pueda pasar. ¿Y qué medidas? Pues mirad, Ford Valencia ha presentado un ERE que podría alcanzar el 30% de los 6.000 empleos de la planta. ¿Y por qué? Aparentemente la fabricación de coches eléctricos implica menos mano de obra y, por lo tanto, hay que ir adecuando las plantillas. SEAT ha hecho lo mismo. Va a reducir la planta de Barcelona en unas 2.800 personas porque se plantea electrificar desde el año 2025. Además, España fabrica coches pequeños, Carlos, de gama baja, y son los primeros de combustión que están desapareciendo del mercado. La tecnología eléctrica no es de momento viable, económicamente hablando, para las empresas en estos modelos.